Historia de la salvación. Señor, tú eres mi Dios. Te ensalzaré y alabaré tu nombre, porque realizaste magníficos designios constantes y seguros desde antiguo. Isaías, capítulo 25, versículo 1. Dios actúa en la historia del pueblo de Israel. Es una historia donde Dios muestra su amor de forma concreta y tangible a una nación, pero también es una historia llena de dificultades por culpa de la rebeldía del pueblo. Ahora bien, todo esto le sucedía alegóricamente y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las etapas, como lo menciona San Pablo en la primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. ¿Qué significa esto? Pues que la historia del pueblo de Israel es la tuya y la mía. Conocerla es conocer tu propia vida. Y esto es fundamental para ver la acción de Dios en ella. Efectivamente, puede pasarnos que como a los discípulos de Emaús, como lo vemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 35, estemos caminando con Dios, pero no lo reconozcamos. Por eso es fundamental que, como hicieron esos discípulos, gracias a Jesús, conozcamos las Escrituras. Y así son los caminos de Dios. Dios tiene una pedagogía similar en algunos aspectos a la que tiene un buen padre, pues Dios se ha revelado al hombre comunicándole gradualmente su propio misterio mediante obras y palabras. Así lo dice el Catecismo en el número 69. Así pues, Dios se te da a conocer poco a poco, actuando como un padre en tu vida, amonestándote, guiándote, haciéndote que te conozcas profundamente, consolándote y animándote. Y todo esto te lo hace, entre otras formas, a través de su palabra. Las Escrituras mismas se lo explican muy bien al pueblo de Israel tras el largo paso por el desierto, diciendo: recuerda todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para probarte y conocer lo que hay en tu corazón, si observas sus preceptos o no. Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná que tú no conocías ni conocieron tus padres, para hacerte reconocer que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo cuanto sale de la boca de Dios. Tus vestidos no se han gastado ni se te han hinchado los pies durante estos 40 años. Reconoce pues en tu corazón que el Señor tu Dios te ha corregido como un padre corrige a su hijo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así lo vemos en Deuteronomio, capítulo 8, versículo del 2 al 5. Al final, el testimonio de San Pablo coincide con el de todos los cristianos. Por otra parte, sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Así lo dice San Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28. Por eso confiamos en Dios, aun en los momentos que no comprendemos el sentido de los acontecimientos de nuestra vida, pues sabemos que es cierto lo que Dios mismo dice sobre su palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Isaías, capítulo 55, versículo 11. Como garantía de esto, Dios ya ha vencido la muerte, el destino inevitable de tu vida, y te ha dado la esperanza de tu vida eterna gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor. Él mismo ha entrado en la muerte para mostrarte que no tienes nada que temer, y para amarte hasta el extremo, dándote lo más grande que alguien te puede dar, a sí mismo. Dios te ama ciertamente. Confía en Él. pues ciertamente sus caminos son los mejores para tu salvación. Hola, ¿qué tal? Soy la hermana Gaby Valdivia y te doy la bienvenida a mi podcast Nacer de Nuevo. Estamos en el episodio número 4 de la serie Una Vida Nueva en Cristo Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Para comenzar la parte 3 del tema Historia de la Salvación, como ya lo hemos estado conociendo y ya escuchamos una introducción, esta historia es la tuya, la mía y la de todos. Y su centro es Cristo Jesús, nuestro Señor. Nos vamos a nuestra Biblia, a Oseas capítulo 14, versículo 10. ¿Quién es sabio para entender estas cosas, inteligente para conocerlas? Porque rectos son los caminos de Yahvé, por ellos caminan los justos, mas los rebeldes en ellos tropiezan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esta cita bíblica nos abre paso al Salmo 106, versículos del 1 al 48, donde nos cantan las proezas de Dios a través de esta historia de salvación. Y damos un repaso a lo que vimos desde la parte 1, que fue lo de los patriarcas hasta Moisés y de Moisés hasta nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es la historia de la salvación, así como se los he estado repitiendo en cada episodio. Con este nombre, Historia de la Salvación, entendemos la entrada de Dios en nuestra historia humana y en nuestra vida. Es Dios que viene para conducir a todos los hombres a su fin último, a su objetivo original y natural, que es el reino de Dios. La enseñanza más importante, el mensaje que el Señor da en cada página, es que Dios interviene con su poder en la historia del hombre e interviene siguiendo un plan, un proyecto determinado, desde la creación hasta el final de los tiempos. Israel, este pequeño pueblo, fue el escenario de las acciones maravillosas de la salvación. Todo lo que pasó dentro de esta nación escogida para ser depositaria de la misión divina revistió así carácter sagrado. Todos los acontecimientos, hasta las leyes que reglamentaron la vida social y política, son interpretados y vividos como intervenciones salvíficas de Dios, de Yahvé. Un ejemplo es el narrado en el Éxodo, capítulo 16 y 17, del maná en el desierto. Los estudiosos afirman que se trata de una resina dulce que sale en los meses de verano de los arbustos cercanos del Sinaí. Para los ojos de todos puede ser una cosa natural, pero para los ojos del pueblo creyente eso reviste un significado especial de providencia y de ayuda de Yahvé. Así lo vio el pueblo de Israel como la prueba de que Dios no los abandona. Y de ahí nos pasamos a Jesús como centro de la historia de salvación, ya que así como Dios no abandonó ese pueblo, tampoco nos abandona a nosotros como humanidad y nos manda a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. San Pablo, en la primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 20 al 28, y en Efesios, capítulo 1, versículo del 4 al 12, con una vigorosa descripción habla del plan de salvación en que todos los hombres son conducidos al Padre por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es la primicia de los resucitados que nos llevará al reino de Dios, después de haber destruido el mal. Cristo Jesús, su vida, su muerte y su resurrección es el centro de la historia de toda la salvación. Por Él, con Él y en Él han sido creadas todas las cosas. Todo fue hecho por Él y con Él. Todo subsiste en Él. Así lo vemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 15 hasta el 17. Es de suma importancia que quien se acerca al estudio de la Biblia tenga presente la relación que toda la historia tiene con la venida y la enseñanza de Cristo. Él mismo, Jesús, lo recuerda a los discípulos de Emaús y les explica todo lo que de él se hablaba en las Escrituras, como ya lo vimos en la introducción en el Evangelio de Lucas capítulo 24. Y también nos hace una recomendación que no seamos tardíos ni duros de corazón para reconocerle y creer en él. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1101, donde nos habla del hombre a imagen de Dios, nos enseña ese centro de la historia que es Jesucristo nuestro Señor, y nos dice cómo Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y nos descubre la grandeza de su vocación, de nuestra vocación, dotada de alma espiritual, de entendimiento y voluntad. En nuestro Señor Jesucristo se centra nuestra historia de salvación, porque Él vino a darnos la muestra de cómo ser un verdadero ser humano, con nuestra libertad, ya que la persona humana está desde su concepción ordenada a Dios y destinada a la bienaventuranza eterna. La verdadera libertad que Dios nos da es signo eminente de la imagen divina. Como Dios nos creó a su imagen y semejanza, y aunque nuestra naturaleza quedó herida por el pecado original y está sujeta al error e inclinada al mal, nos envía a nuestro Salvador, que es el centro de la historia y de nuestra historia, así como el tiempo está dividido en un antes de Cristo y después de Cristo, nuestra vida, nuestra propia vida, es igual. Y es aquí donde te lanzo esta pregunta. ¿En tu vida y en tu historia hay un antes y un después de Cristo? ¿Cristo es el centro de tu historia? ¿Ya llegó Jesús a tu vida? Esta es la importancia de conocer la historia de la salvación y de darte cuenta que aunque cometamos errores, Dios no nos abandona y tenemos un Salvador que viene a dividir tu historia, a darte un antes y un después, a ser el centro de tu vida si tú se lo permites. Sí, Jesús ya pasó y no te diste cuenta, como los discípulos de Emaús, este es tu momento de reconocerlo y de darle la bienvenida a tu vida. Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión, para que pueda adherirse libremente a su Creador y llegar así a la bienaventurada perfección. Por eso decía San Agustín, el Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Y para poder aceptar esta salvación, tenemos que dejar entrar a Jesús en nuestra vida, reconocerle en nuestra historia. Yo no conozco tu historia, pero hoy te quiero platicar mi historia de salvación para gloria de Dios. Mi historia comienza el 18 de septiembre de 1993. Tengo la bendición de nacer en una familia cristiana, católica, de tener unos padres en los cuales Dios ya había llegado a sus vidas. Yo soy la mayor de sus tres hijos y mi vida comienza empapada de Dios en todos los aspectos. Mi itinerario de vida es con Dios en el centro. Mi infancia con caricaturas de la Biblia, vidas de santos, misa diaria, si no será posible, rosario diario, oración con mis padres, lectura de la Biblia, acompañar a mis padres a dar catecismo, acompañarlos a sus clases de Biblia y sobre todo ser testiga de la fe de mis padres y ser partícipe de sus experiencias con Dios. Me llevaron a mí, todo esto me llevó a mí a creer completamente en Dios. En mí no figuraba ninguna duda de su existencia. Confiaba en Él plenamente. Y aunque para muchos esto podría parecer exagerado, a mi corta edad les puedo testificar que siendo una niña pequeña podía comprender a Dios y todas sus cosas. Dice Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 19, versículo del 13 al 15. Jesús dijo: "Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quien son como ellos". Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y esto es verdad. Yo teniendo unos 4, 5 años, comprendía todo lo que me enseñaban mis papás acerca de Dios. Hay padres que en este tema de la religión o de Dios, tienen miedo de hablarles a sus hijos pensando que no lo comprenderán o que ya que sean mayores. Pero en mi propia experiencia de niña y ahora que soy madre, les puedo decir que esto es un error. Los niños en su inocencia y pureza de corazón pueden percibir mejor a Dios y entenderlo mejor. El pecado es el que nos empieza a dificultar y entender y creer en Él. Por eso necesitamos tener un corazón de niños, sin odio, sin rencores, sin maldad, sin perversiones, para poder creer en Dios y poder entrar en el reino de los cielos. Cuando empecé a leer y escribir, más o menos a mis 6 años, mis lecturas y escrituras eran de la Biblia. Si me dejaban tarea de un libro, de leerlo y copiarlo, mis papás me daban la Biblia. A mis 8 y 9 años, más o menos, ya había transcrito los 4 evangelios. Y así continuaba mi vida llena de Dios. Hasta que llegó el día que empecé a entrar en mi adolescencia y empecé con la rebelde lucha contra mis padres. Entré a la secundaria y mi forma de vida no encajaba con la sociedad en la que estaba viviendo. Y empezó mi lucha. Yo quería encajar y todo lo que quería hacer era prohibición de mis padres, los cuales no se cansaban de hablar y hablar conmigo, me daban fundamentos y me daban oportunidad al debate también con fundamentos, pero yo no contaba con fundamentos para mi mal obrar y empecé a rechazar a mis padres y con ellos a Dios. Entonces un día cometí mi más grande error y fue renunciar a Dios. Me puse en oración sin querer hacer oración, pero empecé a hablar con Él. Y con mi libre albedrío le dije que no lo quería mi vida, que saliera de ella, que yo renunciaba a Él. Y Él me tomó la palabra. Y experimenté la horrible ausencia total de Dios, la cual es un infierno en la tierra. Como Dios ya no estaba en mi vida, seguí cometiendo muchos más errores sin tener a mi Salvador, porque yo había renunciado a Él. Y así como dijo San Agustín, el Dios que me creó sin mí no me salvaría sin mí. Yo sola me había puesto en esa postura de no dejar obrar a Dios. Así que mis errores me empezaron a dañar mucho. El acercarme a personas dañinas, a personas tóxicas, a personas que me empezaron a dañar con brujería y ocultismo. El empezar a llevar una doble vida con mis papás, donde no me permitían hacer nada de lo que quería hacer, y otra vida que aparentaba llevar delante de mis amistades para ser aceptada. Esta falsedad y este pecado, sin tener a Dios, sin querer acercarme a mis padres, a los que veía como enemigos, me llevó a experimentar una profunda depresión, de la que me parecía imposible salir. Experimentaba un dolor profundísimo y una soledad inexplicable. Estaba rodeada de personas, pero me sentía sola. Vivía por vivir, pero me sentía muerta. Entonces el tentador me tentó con la idea del suicidio, la cual acepté primero como una idea, una posibilidad y después una acción. Yo amaba a mis padres y mis hermanos y me dolía pensar en dejarlos, pero me dolía más seguir viva. Y un día lo planeé. Traté de efectuarlo. Esa noche traté, durante la cena, de despedirme de mis padres y de mis hermanos sin que ellos notaran que era una despedida. Le escribí una carta a mis padres para, después que efectuara lo que tenía planeado hacer, y me fui a mi cuarto, puse la carta bajo mi almohada y me recosté. Empecé a ver la película de mi vida y comencé a llorar. Me dolía mucho tener que renunciar a vivir por no reconocer mis errores y mi necesidad de Dios. Yo sabía que Él me podía salvar y liberar de esa situación, pero mi pecado me había llevado y me había llenado de soberbia y de rebeldía, características del diablo y del termómetro que mide qué tan lejos estamos de Dios y qué tan cerca estamos del mal. Yo seguía llorando al ver pasar toda mi vida y todo lo que estaba viviendo. Poco a poco empecé a reconocer mi necesidad de Dios, y en ese momento vi que mi cuarto se iluminó. Pensé que era la luz del patio de mis vecinos, cuando de repente escuché una voz que me decía: no llores, levántate, no llores, levántate, y así lo repitió 3 veces. Yo me sorprendí al escuchar esa voz y empecé a dejar de llorar. Y empecé a ver de dónde venía esa voz. Volté la mirada y empecé a mirar de abajo hacia arriba y vi unos pies descalzos y el borde de una túnica blanca. Seguí subiendo la mirada y vi que era un muchacho como de unos 14 o 15 años, con el cabello largo hasta el hombro. Estaba sentado en la silla de mi escritorio, que estaba en mi cuarto, solo que la silla estaba recorrida hasta mi cama. Yo acostumbraba a dejarla guardada en el escritorio. Al verlo, me entró temor a lo desconocido y comencé a rezar. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que me acompañó a rezar. Escuchaba su voz siguiéndome en la oración. Recé un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria y el Ángel de mi Guarda. Esta última no la rezó conmigo. Conforme fui rezando y con mi mente en lo que estaba ocurriendo, olvidé el suicidio y empecé a sentir una profunda consolación y paz hasta quedarme dormida. En la mañana siguiente, al despertar, sentí muchísima alegría de estar viva y de tener aire en mis pulmones. Estaba agradecida con Dios por venir a mi rescate. Pensé que todo había sido un bonito sueño. Cuando al girar para levantarme de la cama, vi la silla junto a mi cama como cuando vi al joven sentado ahí. Comprendí que no había sido un sueño. En eso escuché a mi papá prepararse para ir a la Santa Misa de la mañana. Me cambié rápidamente y le pregunté a mi papá si lo podía acompañar. Él me miró extrañado y me dijo que sí en el camino. Y me dijo que sí. En el camino no me decía nada. Llegamos a misa y estaban confesando. Me acerqué a confesar y le platiqué lo ocurrido al padre. Hice una buena confesión. Pedí perdón por el rechazo a Dios. Y el padre me dijo que lo ocurrido era un regalo de Dios, que no todos recibían, que le agradeciera y aprovechara esta segunda oportunidad de vida. Me acerqué a comulgar fervorosamente, como no lo hacía desde que era una niña. Sentía tanto amor y misericordia de parte de Dios que le pedí que entrara nuevamente a mi vida y a mi corazón, que no lo volvería a rechazar. Me sorprendí al ver cómo Dios se había apiadado de mí, aunque yo había renunciado a Él. Saliendo de misa, mi papá no aguantó la curiosidad y me preguntó qué me ocurría. Y como en la etapa de rebeldía solo iba a misa los domingos y con amenaza de castigo, esta vez yo sola había tomado la iniciativa de ir, de confesarme y de comulgar, pues mi papá se había extrañado. Le platiqué lo ocurrido durante la noche y me habló de una cita bíblica de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 21, donde el profeta Elías le pide a Yahvé que le quite la vida. Y el ángel del Señor se le aparece y le dice: levántate. Lo que vino a confirmarme que lo ocurrido en la noche había sido mi ángel de la guarda, que por misericordia de Dios me estaba librando de la muerte. Al llegar a la casa, mi papá me dijo que le platicara a mi mamá lo que me había pasado. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que como la mayoría de las madres, con su sexto sentido, supo lo que yo intentaba hacer esa noche, que me despedí de ella para irme a dormir y hacer lo que tenía en mente. Ella, al sospechar lo que ocurriría, se la pasó haciendo oración toda la noche, pidiéndole a Dios que no permitiera que me quitara la vida y que enviara a mi ángel de la guarda a impedirlo. Y Dios la escuchó y atendió a su oración. Para que vean el poder de Dios y vean la fuerza de la intercesión de la oración de una madre. Y si eres mamá, no dudes en pedir y orar a Dios todo el tiempo por tus hijos. Dios te escucha. También quiero resaltar el auxilio de Dios a través de nuestro ángel de la guarda, que todas las personas tenemos, para hacerles mención de que si se sabe en su oración al ángel de la guarda, todos los días recítenla. Pidan su auxilio, pidan su ayuda para con sus hijos, para con sus seres queridos. Más adelante les hablaré de este tema, si Dios me lo permite, en otro episodio. Volviendo a mi historia de salvación, mi antes y mi después de Cristo, les diré lo transcurrido después de ese día. Después de esta experiencia de salvación, yo queriendo conocer más acerca de este Dios que me había salvado, entré a estudiar la Biblia a una escuela bíblica. Empecé a ir a misa todos los días, a rezar el rosario todos los días. Me alejé de las amistades que no me llevaban a Dios y comencé mi proceso de conversión. Empecé a ir a retiros vocacionales, retiros de evangelización. Dios me siguió dando más regalos, y como ya había experimentado una vida sin Dios y no quería volver a ella, sentí el llamado a la vocación franciscana y entré a la orden franciscana seglar, dando los votos de pobreza, castidad y obediencia en un estado de vida seglar. Ya fuera que me quedara soltera o permaneciera soltera, o que decidiera casarme. Al tiempo después, Dios me bendijo con la llegada de mi esposo y vivimos un noviazgo casto hasta el matrimonio. Yo tuve el regalo de Dios de llegar virgen al matrimonio gracias a la educación y cuidados de mis padres y sobre todo con la gracia de Dios. Y ahora, para gloria de Dios, puedo compartirles que soy consagrada, que soy esposa y que soy madre. Y sigo este camino de perfección con la gracia de Dios, siguiendo las huellas de mi padre San Francisco. Después de compartirles mi testimonio, los invito a que en un momento reflexionen en sus vidas, en su historia de salvación. Y les recomiendo, si pueden, al terminar este episodio, o si le quieren poner pausa, a que escuchen una canción de un cantante católico que a mí me gusta mucho sus canciones, que son de Martín Valverde. Les recomiendo escuchar la canción de En esos momentos, y cuando la estén escuchando, reflexionen en su vida, en esa historia de salvación. Y ya después de este momento de reflexión, veamos un breve resumen de lo que es toda la historia de salvación y sus etapas. Escúchenla y vean reflejada su vida, vean en qué etapa de la historia de la salvación se encuentran ustedes. La primera etapa es la preparación del pueblo de Dios, que fue lo que vimos en la parte número uno de este tema. Dios, desde el principio, ha querido la salvación de todos los hombres. Desgraciadamente, el hombre, desde sus orígenes, rechazó esa amistad divina, separándose así de Dios, enemistándose con sus semejantes y trastornando su relación con la misma naturaleza. A pesar de esto, Dios nunca abandonó a la humanidad caída en el pecado. Dios comienza por escoger un pueblo, deseando la agrupación de los hombres divididos por el pecado. Dios quiso formar un pueblo y para esto eligió a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son los portadores de las promesas que serán realidad en un futuro. Promesas de descendencia de la tierra y de la bendición a todos los pueblos. A través de los patriarcas, modelos de fe, esperanza y obediencia, Dios va preparándose un pueblo. Un pueblo que se libera y se forma. Los descendientes de los patriarcas se establecieron en Egipto. Allí sufrieron la opresión y la esclavitud. Clamaron a su Dios y Él los liberó, sacándolos de la esclavitud. Moisés fue el guía elegido por Yahvé, su Dios, para llevar a cabo esta empresa libertadora. Salieron de la tierra y marcharon por el desierto, rebelándose contra Dios, el Dios que los había sacado de la esclavitud. Dios los perdonó nuevamente y les mostró su cuidado, proveyéndolos de cosas necesarias, el pan, el agua, etc. En el desierto pactaron una alianza con Yahvé su Dios y así quedó constituido y formado el pueblo de Dios. Un pueblo que vive bajo la alianza. Al conquistar la tierra de Canaán, bajo el mandato de Josué, se establecieron allí. Hubo momentos de gran fidelidad a Dios, pero poco a poco, no obstante, las amonestaciones de los profetas se fueron separando de Yahvé y olvidaron la alianza que habían pactado. Los poderosos explotaban a los débiles, utilizaban el culto y las instituciones religiosas para tener seguridad y pretender sobornar al Dios de la alianza. Por eso Dios rechazó a su pueblo con la destrucción de los reinos de Israel y de Judá. El exilio fue el castigo a la ruptura de la alianza. Un pueblo bajo la esperanza de una nueva alianza. El castigo del exilio no es la última palabra del Señor, sino que de nuevo les va a mostrar su misericordia, devolviéndolos a la tierra que habían perdido y dándoles la esperanza de una nueva alianza que no fallaría como la anterior. El pueblo del exilio, ayudado por diversas personas, empieza a reflexionar sobre su situación y reconoce su error y se convierte al Señor. En este periodo surgen las grandes figuras de los profetas como signo de la alianza entre Dios y su pueblo. Los profetas son hombres extraordinarios llamados por Dios a ser su voz entre el pueblo. Su acción es especialmente recordar al pueblo la alianza que tienen con Dios, afianzar la esperanza en el Mesías y en su reino. En medio del olvido y la tristeza y la triste suerte de Israel. Un pueblo bajo la nueva alianza. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. En Jesús se cumple toda la historia de la salvación. Con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, signos y milagros, sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de la verdad, instaura y hace presente el reino de Dios. Nos revela la misericordia de Dios que es nuestro Padre. Manifiesta y realiza la reagrupación de los hombres dispersos y divididos por el pecado. Agrupa en torno a sí discípulos y gente que los sigue, formando con ellos la comunidad, el nuevo pueblo de Dios, abierto a judíos y gentiles. En su sangre sella la nueva y definitiva alianza. Cristo Jesús, centro de la historia, nos reconcilia con Dios y entre los hombres. Y en base a esto, vemos el significado del signo de la cruz. El madero vertical que va de abajo hacia arriba nos reconcilia a nosotros, a toda la humanidad, con Dios. Y el madero horizontal entre los hombres con los hombres. O sea, nos reconcilia entre nosotros mismos. La historia de la salvación, continúa en la iglesia. El cuadro de la historia de la salvación, que encuentra en Jesús su eje y su centro, continúa en la historia de la iglesia y de cada cristiano. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios, cuya cabeza es el mismo Jesús, y se conforma como pueblo real, eso es, de reyes, como pueblo profético y sacerdotal, que marcha con su jefe, Cristo, hacia el reino de Dios. Y con todo esto, daríamos por concluido la sesión número 3 del tema de la historia de la salvación que habíamos dividido en sesión 1, sesión 2 y sesión 3. Ahora les daré los 8 días que corresponden a la lectura de la Biblia de esta semana, que sería del capítulo 1 del libro del Éxodo al capítulo 25 del mismo. Les aconsejo que tomen nota de los temas y de sus lecturas, ya que más adelante habrá obsequios a los seguidores de mi podcast Nacer de Nuevo, a todas las personas que vayan llevando paso a paso todos los episodios, las lecturas de la Biblia, y lleven sus apuntes. Va a haber un momento en el que voy a dar estos obsequios. De antemano les agradezco su atención y les invito a compartir mi podcast con sus familiares y amigos. Recuerden que esto es para la gloria de Dios, y si queremos contribuir con esta evangelización, pues pongan su granito de arena compartiendo este mensaje con sus familiares, amigos y conocidos. Les agradezco que me hayan acompañado en este momento, y a continuación les daré el diccionario bíblico, la sesión del diccionario bíblico, el Santorán y el tips de la semana. No se los pierdan, por favor. Dios los bendiga. Bonita semana, paz y bien. Diccionario bíblico. La palabra de hoy es Abías. Fue hijo de Roboán, nieto de Salomón y segundo rey del reino de Judá durante los años 915 y 913 antes de Cristo. Siguió los malos caminos de su padre y su corazón no fue fiel a Dios. Figura entre los ascendientes de Jesucristo, nuestro Señor, y lo vemos en Mateo, capítulo 1, versículo 7. Santorán. Una tarde, ya pensando en cambiar de vida, Francisco organizó con sus amigos un festín más espléndido que nunca, pero anímicamente ya se había apartado de ese tipo de fiestas. Y cuando todos salieron a las calles después de la comida, Francisco se retrasó y quedó absorto en sus meditaciones. Sus amigos le preguntaron: ¿qué te pasa, Francisco? ¿Por qué te quedas ahí soñando? ¿Acaso estás enamorado? Sí, acertaron. Estoy pensando en casarme. Y mi esposa será la más bella, la más noble, la más rica dama del mundo. Más tarde, Francisco hablaría siempre de su esposa, la dama pobreza. Tomás de Celano. Tips de la semana. Las reglas de la vida. Lao Tse creó las 4 virtudes cardinales o reglas de la vida. Cuando se practican, proporcionan un estado de paz y un propósito. La primera de ellas es reverencia por toda la vida. Debemos respetar todas las formas de vida en la creación y no tratar de dominarlas o controlarlas. Primero debemos amarnos y honrarnos a nosotros mismos. Luego este amor fluirá hacia todos los seres vivos. Y yo le añadiría que primero debemos de amar y honrar a Dios sobre todas las cosas, y en base a ese amor, que Dios es la fuente del amor, amarnos a nosotros mismos y de ahí partir hacia los demás seres vivos. La segunda regla es sinceridad natural. Representa la sencillez, la honestidad y la autenticidad. Significa ser fiel a lo que realmente eres y no permitir que fuerzas externas te influyan. La tercera regla es la gentileza. Significa ser amable con toda la vida y no partir con deseos egoístas. Implica liberarse de la necesidad de tener la razón. La cuarta regla es el apoyo. Esta virtud implica primero apoyarnos a nosotros mismos para después ayudar y apoyar a los demás. Habla de amar y servir a todos sin importar lo que podamos obtener de esa ayuda.